Son las 4, las 3 en Canarias. Esta es una buena hora para escuchar la radio, que digo, la mejor hora para escuchar la radio.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Estamos deseando salir pitando. Te doy mi palabra de que cada día que pasa, yo al menos, soporto menos el politiqueo patrio, las corruptelas, los dimes y diretes. Un equipo de este programa, formado por Juan Carlos Matamoros con los cables, los aparatos y los botones, Rubén Corral, Enrique Campo y yo mismo, embarcamos en la fragata Numancia para mañana contarte el drama de los refugiados desde la cubierta del barco. Vamos a estar con refugiados, cooperantes, con nuestros militares de la Armada y del Ejército del Aire. Y la guinda. Te contaremos todo desde Idomeni, el campo de refugiados en la frontera entre Grecia y Macedonia, donde está viviendo y sufriendo nuestro jefe de internacional, Manuel Ángel Gómez. Ese drama de los refugiados sobre el que no nos da la gana pasar de puntillas, sino todo lo contrario, es sin duda el gran problema de este siglo XXI. Producto de las guerras, del hambre y de la miseria, todo ello entremezclado con una explosión demográfica en el presente. Y prepárate en el futuro inmediato, que va a hacer de Caoslandia, ya se conoce así una enorme franja del planeta, va a hacer de Caoslandia una olla a presión. Y la presión de esa olla sale por donde puede, solo que en vez de vapor, son personas. Si somos sinceros, tan sinceros como realistas, la gestión de este drama por parte de esta nuestra Europa está siendo un disparate. Pero más allá de los políticos, para espectáculo, por cierto, el rifirrafe en nuestro Congreso con que si debe comparecer el gobierno ante una jaula de grillos o de leones. Digo, más allá de los políticos, quiero detenerme un minuto en algo que vimos ayer en el centro de Madrid y que tiene que ver con todo lo anterior. Si no lo has visto, búscalo. Lo hemos colgado en nuestro Facebook, en La Tarde COPE. Eso que oyes son los momentos en el que un grupo de macarras, borrachos, neonazis o simplemente imbéciles se mofan de unas chicas rumanas, gitanas, que mendigan por la Plaza Mayor de Madrid. La imagen es espantosa. Les tiran las monedas al suelo, que ellas se agachan como ratas a por la limosna, queman en sus narices billetes, las obligan a hacer flexiones a cambio de unas monedas. Es lo más asqueroso, es la humillación más ruin que he visto en mi vida. Bueno, pues eso pasó aquí, delante de cientos de personas, aficionados del Atleti, viandantes madrileños, gente normal y corriente, que no hicieron nada, hasta que un señor se puso en medio y a gritos ayudó a estas pobres indigentes. Lo que quiero decir es que esos hooligans holandeses, esa panda de descerebrados, esos hijos de su madre, no eran políticos, eran europeos como tú y como yo. Y los que no hicieron nada, y entre la vergüenza y la cobardía estaban quietos en sus terrazas de la Plaza Mayor, también. Y de ahí, a los neonazis en Alemania, en Reino Unido, Francia, con la Le Pen, o en Austria y Escandinavia, y en esa Holanda que representaron estos cerdos de ayer, hay un voto. Un paso y un voto. Lo dicho, no nos da la gana ser como ellos. Quiero pensar que nos asquea lo vivido ayer a muchos, y lo vamos a demostrar. Te vamos a contar este drama de los refugiados y de la miseria, el hambre y la guerra, con la experiencia de los mejores, y donde hay que estar. En pleno mar Mediterráneo, un mar teñido de rojo sangre. Así arranca la tarde, una tarde que como todas no te debes perder. Y Paloma Serrano, te paso los trastos, que pierdo el avión, salgo pitando para el puerto militar de Catania. Esta noche ya estamos en la fragata Numancia, el drama de los refugiados en directo desde una atalaya fundamental en el centro del mar. Te paso los trastos, Palo. Adiós.
Gracias. Hasta adiós. Luego. Buen viaje. Cuidado con el taxi y con todo. Hasta luego, Esposito. Venga, hasta mañana. Las 6:04, las 3:04 en la Comunidad Canaria. El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha advertido hoy de que la incertidumbre política hace peligrar la confianza en España. Rajoy ha clausurado la Convención sobre Crecimiento y Empleo organizada por su partido con un discurso meramente económico. María Daván.
Hoy desgranaba las bondades de sus propuestas económicas para apuntar la necesidad de seguir por el ritmo que él mismo ha marcado.
Que la incertidumbre política, la demagogia, algunas de las cosas que estamos viendo y algunas de las afirmaciones que estamos escuchando pueden poner en peligro muchas cosas. La más importante, la confianza en España.
Rajoy aseguraba que la recuperación no ha venido por casualidad, ha pasado porque se han hecho las cosas bien, decía, y sin demagogia barata.
Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se reunirán antes de Semana Santa. Lourdes Mate.
En una conversación telefónica, ambos líderes han quedado con el fin de normalizar el diálogo entre partidos. Un encuentro al que Ciudadanos ha restado importancia a pesar de su ausencia en el mismo. Por cierto, que el PP ha calificado de chusco que Ciudadanos les convoque por carta a una reunión con fecha y hora. Rafael Hernando tiende la mano, pero pide aparcar los paripés Ricardo Rodríguez.
Rafael Hernando ha escenificado su sorpresa ante la carta de Miguel Gutiérrez recibida con nocturnidad y ello después de haber pasado buena parte de la tarde juntos. El portavoz del Grupo Popular ha atribuido a Ciudadanos una clara pretensión de tomarles el pelo.
No estoy para que nos sigan tomando el pelo nadie. Que basta ya de hacer paripé y el postureo este, ¿no? Si conmigo quiere alguien negociar, no tiene más que llamarme por teléfono y subir a mi despacho.
Hernando ha invitado a Albert Rivera a ser útil rompiendo el cordón sanitario contra Mariano Rajoy.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La empresa Bengoa está presentando a esta hora su plan de viabilidad. Joaquín Bizmanos.
Lo hace en una conferencia telefónica a dos bandas, Nueva York-Madrid. Estamos, según el presidente de Bengoa, Antonio Fornieles, ante uno de los días más importantes para la empresa andaluza. El plan incluye una nueva línea de liquidez de unos 1.500 millones de euros, aportado en gran parte por los bonistas. El negocio se centrará en la ingeniería y la construcción. Estamos confiados, decía Fornieles, en que hoy presentamos una nueva Bengoa con fundamentos sólidos y presencia global. El presidente espera que este plan sirva para convencer a los acreedores que necesitan todavía para evitar el concurso. Están cerca.
Los rectores ratifican y hacen vinculante la moratoria hasta el curso de 2017-2018 para los grados de 3 años, Nuria Moreno.
Sí, acuerdo por mayoría de votos para no empezar a implantar esos grados hasta dentro de 2 cursos, con la excepción de las titulaciones que sean nuevas, aunque la postura de la CRUE, según su presidente, Segundo Píriz, sigue siendo la misma.
No tiene ningún sentido que en el mismo país exista un título de 3 años y otro de 4 para el mismo grado y que capacite para lo mismo.
Es la primera vez que establecen un acuerdo vinculante. Esto significa que las universidades que no lo cumplan podrían ser expulsadas de la conferencia de rectores, algo que aseguran no se contempla, ya que los únicos 2 centros que han votado en contra se habrían comprometido a cumplir el acuerdo mayoritario.
Hoy le toca el turno al Barça en la Champions, pero a esta hora hay que hablar de las motos. Luis Munilla.
El fin de semana comienza el Campeonato del Mundo en Qatar y en la memoria sigue fresco ese polémico final del último Mundial de MotoGP con el incidente entre Valentino Rossi y Marc Márquez. Los dos acaban de hacer referencia a ello en la rueda de prensa oficial. Ni se han mirado a la cara, pero han hecho por pasar página.
Bien, yo considero que las últimas carreras del año pasado, el final hubiera podido ser diferente. Pero bueno, las cosas fueron así, lo que pasó en el trazado, eso forma parte del pasado y espero que volvamos a tener una gran lucha esta temporada. Yo creo que este año será una temporada muy interesante y sobre todo usar la experiencia de la temporada pasada para seguir luchando.
Y hoy efectivamente el FC Barcelona se juega su pase a los cuartos de final de la Champions. 9 menos cuarto, Camp Nou, Barça-Arsenal, con territorio abonado después del 0-2 de la ida, además con muchas bajas en el equipo inglés. Lo cuenta tiempo de juego desde las 8 y cuarto, también con el partidazo Bayern Múnich-Juventus, que trae un empate a 2 del partido de ida.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 16 grados a estas horas y cielo prácticamente despejado. Mañana pocos cambios, con sol que se alternará con alguna nubosidad y temperaturas estables con máximas de 16 grados y mínimas de 5. En cuanto al tráfico, se circula con normalidad en las carreteras de la región. El consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, ha adelantado que la comunidad está preparando un abono de transporte específico para las personas que tengan que ser derivadas a otro hospital por saturación.
Estamos aquí para innovar y entonces está preparando un bono transporte similar al del bono transporte de turismo, para que no les no tengan un gasto más excesivo.
Y esta noche se iluminarán de verde la fuente y el Palacio de Cibeles con motivo de la festividad de San Patricio que se celebra mañana. La información continúa en la tarde aquí en COPE.
En 20 minutos actualizamos la información.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado. So you can keep...
Estamos en una semana en la que entre mañana y pasado la Unión Europea previsiblemente aprobará el acuerdo con Turquía en relación a la crisis de refugiados. Ya sabes, ese acuerdo por el que Europa devolvería a las autoridades turcas a los inmigrantes que hayan llegado a Grecia a través de las costas turcas, incluidos los refugiados sirios y de otros conflictos. Y a cambio ofrecerían 3.000 millones de euros más al gobierno turco y agilizar la liberalización de visados. Un acuerdo que, por cierto, al que las ONGs no están nada de acuerdo, entidades como por ejemplo Cáritas también han dicho que no a ese acuerdo. En COPE estamos en algunos de los puntos más complicados ahora mismo de esta crisis. Enseguida vamos a irnos a las costas de Sicilia, desde donde mañana se emite este programa, La Tarde, pero antes vamos a acercarnos a Idomeni, en la frontera griega con Macedonia. Allí, con el paso cortado desde hace días, siguiendo malviviendo miles de personas que no se rinden ante su objetivo, llegar al centro de Europa. Esa es su misión, esa es su vida. Tiendas de campaña, las que los tienen, en medio de un lodazal de barro y frío. Un escenario absolutamente desolador, seguro has visto las imágenes en televisión. Y en ese ambiente desolador, en ese escenario, se abren paso las voces y los juegos de los niños. El juego de un niño, la voz de un niño, aunque esté en una situación como la que estamos viendo estos días en los informativos. Bueno, todo esto está siendo testigo desde hace días el enviado especial de COPE, Manuel Ángel Gómez. Manu, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Exactamente, ¿dónde te encuentras, Manu?
Bueno, pues ahora mismo puedo contar que estoy presenciando un pequeño lío que hay justo a la entrada del campo de refugiados, del campamento de refugiados a la entrada. Hay un pequeño problema, que es que vienen pequeñas ONGs a repartir ayuda. Lo hacen en cualquier sitio, sin ningún tipo de protección ni orden, y a veces se montan unos líos tremendos, como el que se monta ahora mismo. Esta es una ONG que creo que es griega y está siendo la ley del más fuerte. Se están subiendo al camión en donde llevan la ayuda, que deben llevar todo tipo de ayuda, por lo que veo, comida, zapatos, de todo. Se están subiendo sobre todo los hombres fuertes, jóvenes, y son los que están repartiendo como a su gusto las cosas. Está habiendo medio peleas, ¿no? Uh-huh. Afortunadamente no ha llegado la sangre al río, pero el espectáculo es un poco feo, pues sobre todo porque es un momento aislado, porque normalmente esto no ocurre en lo que llevo visto yo en los dos días y pico que llevo aquí.
Uh-huh. Oye, Manu, el tiempo, por cierto, porque nos impresionaba mucho ver esas imágenes con la lluvia, con los chubasqueros, con esos trozos de plástico encima de las tiendas de campaña, toda esta gente.
Sí, bueno, hoy ha mejorado un poquito, está nublado, ha caído alguna gotita de lluvia, pero ya hace unas horas que ha dejado de llover, lo que no impide que esté todo lleno de barro, todo hecho un barrizal, las tiendas de campaña en medio de este barrizal, ¿no? Pero bueno, si con un poco de suerte dura unos días, probablemente se sequen los charcos y esa parte negativa de toda esta situación pues se reducirá o se eliminará en alguna parte, ¿no? Pero como digo, ha estado lloviendo, pues yo creo que ha debido estar lloviendo 8 o 9 días seguidos, y hoy, esta mañana, ha caído alguna gotita, pero ya llevamos unas cuantas horas que no llueve.
Uh-huh. ¿Qué ayuda tiene toda esta gente que se encuentra en estos campamentos de Idomeni? ¿Hay alguien más, además de las ONGs, que le esté ayudando?
Bueno, la ayuda llega sobre todo, fundamentalmente, de diferentes ONG, como Médicos Sin Fronteras, como la griega Praxis, y también de la Iglesia Ortodoxa. La coordinadora de la ONG Praxis, Katarina Goula, con la que he hablado esta mañana, nos contaba que reparten sándwiches, reparten fruta, papel higiénico, comida para bebés. Están los trabajadores de esta ONG Praxis, están en el campamento 24 horas al día, los 7 días de la semana, y hacen los repartos desde primera hora de la mañana hasta bien entrada la noche, como me contaba Katarina.
Uh-huh. Oye, cuéntanos la historia de Yusuf, este joven iraquí, sí, que has conocido.
Sí, he hablado hoy con dos iraquíes que vivían los dos en el norte de de Irak, y me han contado historias muy parecidas. Uno de ellos me decía, sonriendo, que la vida en este campamento de refugiados de Idomeni, por dura que sea, es fácil comparada con la que tenía en Irak. Este iraquí de la minoría yazidí me contaba que en Irak sabía que en cualquier momento podían ir los yihadistas de Daesh a matarle. Y otro iraquí, Yusef, al que te referías, que lleva 6 semanas en Idomeni, me contaba también algo parecido, como vais a escuchar.
Because we are Yazidi, we are non-Muslim. Every 10 years, genocide for Yazidi.
Contaba que se había ido de su país huyendo de Daesh, de los yihadistas de Daesh, que cada 10 años se comete un genocidio contra los yazidíes, como él, allí en Irak, y que no podía vivir en Irak. Y al igual que muchos, Yusef está convencido de que el cierre de la frontera con Macedonia, como me comentaba, es algo solo temporal.
Yes, it's not first time, Klaus. It's not first time.
Me decía que ya han cerrado la frontera en otras ocasiones, que no es la primera vez y que la han vuelto a abrir. Yusef es un hombre de unos 40 y tantos años que viaja solo, no tiene esposa ni hijos y que ha dejado a sus padres en Irak.
Está claro que ni las fronteras ni el mal tiempo impide que esta gente permanezca ahí, porque tienen que salir, era su misión, salir de esa tierra en conflicto y encontrar un mejor ambiente para su vida en estos próximos meses. Otro punto, hemos estado ahí en esos campos de Idomeni con Manu. Gracias, Manu, cuídate mucho.
Hasta luego, buenas tardes.
Adiós, buenas tardes. Otro punto, decía, por el que miles de personas intentan llegar a Europa es el de Canal de Sicilia, en un Mediterráneo que se ha convertido solo en el año pasado en la tumba para más de 3.000 personas. Que sepamos son cifras oficiales, pero pueden ser muchísimas más. Bueno, en un punto de esa costa italiana, en Catania, en Sicilia, emitiremos mañana el programa de la tarde. Allí ya sabes que Ángel Espósito se acaba de ir para allá, estará con los enviados especiales de COPE. Ellos ya andan por allí, Enrique Campo y Rubén Corral, que están comprobando de primera mano la situación de miles de inmigrantes que están allí. Buenas tardes, compañeros, ¿cómo estáis?
Hola, Paloma, buenas tardes.
Hola, Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Enrique, ¿qué os están contando?
Pues mira, lo que nos están contando es su aventura, su lucha por cumplir un sueño y al mismo tiempo por huir de la pobreza y de la miseria. Ya sé que puede sonar atópico, lo mejor es que les pongamos voz y que les pongamos nombres y que les pongamos tantos datos como se le pueden poner a un tiarrón de 2 metros de altura con el que he estado esta mañana. Se llama Innocent, tiene 25 años, es de Zimbabue y está ahora en Catania. Zimbabue, como sabéis, está muy cerquita de Sudáfrica. Son 10.000 kilómetros de distancia, 10.000 kilómetros de huida los que ha hecho Innocent desde Zimbabue hasta llegar a Catania. El motivo en su caso es político, es disidente político. Sabéis que Zimbabue lo gobierna, es una república presidencialista en la que el que manda desde hace 19 años nada menos es Robert Mugabe. Si no estás de acuerdo con él, lo tienes fastidiado. Innocent tuvo que huir después de 10.500 kilómetros, pasó por Libia, en Libia hizo todo lo posible por subir a un barco y en ese barco, junto a las mafias, los traficantes, pasó 4 días en el agua.
38, on my own when I was coming, $1,000. Had an accident on the way.
Cuenta Innocent, íbamos 38 personas en el barco, tuvimos un accidente en el camino, el motor se bloqueó. El agua, ya sabes, que no es estable y muchos barcos se hunden en su camino hacia Europa. En el caso de Innocent y las 37 personas que le acompañaban, bueno, ellos tuvieron más suerte. Consiguieron llegar después de esos 4 días en el agua. Fueron salvados en alta mar. Consiguieron llegar a Italia, Sicilia, a Catania y ahora están buscándose la vida. Por cierto, hablaba de las 38 personas, pagaron cada una de ellas $1,000, así que solo por este viaje la mafia de turno se embolsó $38,000.
Tremendo. Y también sé que esta mañana ha hablado, ha conocido a un egipcio, Akram Rubén. ¿Qué te ha dicho, Rubén?
Pues mira, Paloma, hablamos de sirios, no hay que olvidar que el 15% de la población siria ha salido de ese país. Hablamos de los iraquíes, con los que Manu charlaba esta mañana, pero es que aquí también hay egipcios. Fíjate, uno de los países de la primavera árabe, uno de los países en los que se suponía que iba a haber una explosión de libertad y que la cosa iba a cambiar, pues allí tampoco hay trabajo. Te voy a presentar a Akram. Él acaba de cumplir 18 añitos. Es un chaval que mide más o menos 1,65 m, es muy risueño, se acercaba a nosotros esta mañana en cuanto nos veía y nos contaba que él se metió en un barco con 400 personas. Fíjate qué tono de voz tenía cuando nos lo contaba, escucha.
Sì, egiziano. In Egitto non c'è lavoro, niente. Io, papà, morto. Tre fratello.
Nos decía que él en Egipto no tiene trabajo, que su padre ha muerto, que son tres hermanos y tres hermanas, y que, claro, su madre no podía sacarles adelante. Así que él se metió en un barco con 400 chavales para llegar a Lampedusa. Recorrió desde el Cairo casi 3.400 kilómetros. Claro, cuando llegó aquí, estamos hablando de que Akran era menor, tenía 17 años. Fíjate el problema que representa eso. Si ya ser refugiado es prácticamente una desgracia cuando llegan aquí, ser menor, bueno, pues Akran ha salido adelante, se logró registrar en un centro y allí está aprendiendo un oficio. Porque es que él lo que nos dice realmente es que quiere trabajar. Lo que más me ha llamado la atención, Paloma, es que cuando decía que intenta llamar de vez en cuando a casa para hablar por teléfono con su madre, esbozaba una sonrisa de oreja a oreja.
Qué historias, qué testimonios nos habéis traído, Innocence, y después Akram también, este jovencillo de 18 años egipcio que nos cuenta, nos ha contado su historia. A lo largo del programa de hoy iremos hablando con vosotros, con Enrique, con Rubén, volvemos a hablar en un ratillo. Vais a estar además en diferentes puntos de Catania y entre ellos en el puerto a bordo de la fragata Numancia, que participa en esa misión europea para evitar las muertes en el Mediterráneo y que desde mañana emitiremos el programa. Compañeros, en un rato volvemos a saludaros.
Gracias, Paloma, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego. Es el momento de escuchar buenos consejos con Elena Grandal. ¿Qué tal, Elena?
¿Qué tal, Paloma? Pues mira, no hay un momento en el que mimes más tu coche que el día que lo lavas por primera vez, ¿verdad? Le pones tanto cariño que parece que acaricias la carrocería porque es tu coche nuevo, no te vale cualquier cosa. Por eso, si adoras tanto tu coche nuevo, lo mejor es asegurarlo con Línea Directa, porque ellos te ofrecen un todo riesgo, pero a precio de terceros. Y es que para mimar tu coche nuevo, lo mejor es asegurarlo con el seguro más completo y al mejor precio. Es el de Línea Directa, porque no te vale cualquier cosa. Así que llama ahora al 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, ya lo sabes, es una compañía Bankinter.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
El drama de los refugiados pone a Europa frente al espejo y este jueves COPE te lo cuenta.
Cualquier salida a este drama del siglo XXI pasa por los países de origen.
Con la tarde de Ángel Expósito desde la fragata Numancia frente a las costas de Libia.
Ha vuelto la lluvia al campamento de Idomeni.
Con los enviados especiales al centro de refugiados de Catania.
Desde Zaatari en Jordania.
Desde el campo de Idomeni en Grecia.
Este jueves a las 3 de la tarde, el drama de los refugiados con Ángel Expósito.
También en cope.es y en redes sociales.
COPE. Estar informado.
Tu coche te lo está pidiendo. Trae tu coche al servicio Ford para cualquier revisión o reparación y te dejamos un coche de sustitución para que nada te pare. Ven al servicio Ford y no te quedes sin coche. Pregunta condiciones. Te lo dice Lobato.
Contraseña. En 2016 era habitual usar un código secreto llamado clave o contraseña para acceder a diferentes servicios.
Identificación con huella digital, otra ventaja de ser cliente de Banco Sabadell. Descúbrela con la cuenta Expansión, la cuenta nómina de los nuevos tiempos. Infórmate en bancosabadell.com. Sabadell, estar donde estés.
¿Tu hijo saca buenas notas a base de hincar codos? Hincar codos no es el mejor método. Que aprenda el método Pascal. Con el método Pascal mejorará su rendimiento y ahorrará tiempo y esfuerzo. Ahora en Semana Santa el Instituto Pascal realiza sus cursos de técnicas de estudio en toda España. Aprovecha también su oferta 35 aniversario. Entra en la web institutopascal.es o llama al 91 519 4969.
Atención, un aviso muy importante. Le recordamos que este sábado 13TV deja de emitir por su antigua frecuencia. Resintonice ya en su televisión el canal 13TV definitivo y siga disfrutando de nuestra programación. Recuerde, hágalo ya, ahora mismo. No espere hasta el sábado. 13TV, memorízanos en el 7.
Papá, sé que pocas veces te lo digo, pero gracias por todos y cada uno de esos maravillosos momentos que paso a tu lado.
En el Día del Padre, agradéceselo regalándole la excusa perfecta para pasar más tiempo con él. Porque en el Corte Inglés tienes una gran variedad de regalos, como divertidos gemelos, camisas, perfumes, juegos de mesa, que harán de ese día el más especial.
Gracias, papá.
La Tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Es el momento de echar un vistazo a las redes sociales. En las redes comentáis la situación de las personas que viven en los campos de refugiados, Nekane.
¿Qué tal, Paloma? José María dice, desde la Unión Europea es necesaria una política sensata y coherente, sin dar vaivenes, hace falta control en las fronteras. Y Claudia nos dice, gracias por acudir al foco del problema y contarnos la realidad de los refugiados, no somos conscientes de la gravedad. Y también están hablando en las redes de Chávez y Griñán porque no han querido declarar ante el juez que investiga el caso de los ERES. Y nos dice José María, el abogado de Griñán dice que lo que queremos es ver el paseillo de los dos expresidentes. Y los 1.200 millones de euros malversados y que no veremos qué.
Bueno, una niña de 11 años ha donado su paga para comprar chalecos antibalas a los perros policía en Ohio.
En enero, uno de esos perros policía moría en acto de servicio. La noticia llegó a esta niña, Alison, y decidió mandar su paga junto a una nota que ya se ha hecho viral en las redes sociales. Siento lo de Yetro, así que aquí tenéis mi paga para comprar chalecos antibalas. Que Dios os bendiga a vosotros y a los perros. La cantidad, evidentemente, paloma simbólica, pero ha servido para que la sociedad se dé cuenta de esta realidad. El departamento está ya tomando medidas para que sus perros puedan tener protección.
La promotora del concierto de Bruce Springsteen, muy enfadada en Madrid, va a denunciar la reventa de entradas.
Sí, porque las entradas para ver al Boss se agotaron en pocas horas y en algunas webs donde se vendían aparecieron entradas a precio de reventa que doblaban el original. Los compradores se quejaron y ahora la promotora ha dicho que les va a denunciar por un posible delito de estafa.
Recuerda que puedes escribirnos en @expositocope o si lo prefieres puedes hacerlo en facebook.com/latardecope. También déjanos mensajes en el WhatsApp de la tarde 607-150602. Enseguida el tiempo de análisis con Fernando Jauregui, ya lo tengo por aquí, y Yolanda Gómez.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Trae tu seguro de coche a la Mutua y te puede salir gratis el de hogar y el de tu moto. Así como suena. Llama ya al 902-555-485. 3x1 de la Mutua. 902-555-485. Consulta condiciones de la promoción en Mutua.es. Vente a la Mutua.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Apuesta esta jornada con Sporting.es, patrocinador oficial de la Liga. Regístrate en Sporting.es con el código partidazo. Importante, código partidazo. Haz un depósito de la cantidad que quieras y recibirás un bono del 200% de esa cantidad, hasta un máximo de 100 euros. Si depositas 20 euros, te regalamos 40 más y tendrás el triple. 60 eurazos en total para apostar a lo que quieras. Sporting, el fútbol es nuestro. Juega con responsabilidad.
Gentleman, dícese de aquel caballero que no cesa en dar a catar protos verdejo a las personas que más quieren.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales, donde también compran los particulares. Bricomart te dará todo lo que necesitas en un solo sitio, rapidez en la compra, productos con marcas de calidad y el mejor asesoramiento profesional. Además, en Bricomart tienes precios de almacén todos los días, IVA incluido. Ante todo, profesionales. Bricomart.
Esta temporada en COPE nos levantamos antes que nadie.
Ahora mismo en el Monte Gurugú acaba de haber un terremoto.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Buenos días, soy Carlos Moreno, el Pulpo.
Un programa que reivindica con simpatía al trabajador nocturno.
Yo en mis conferencias recomiendo tu programa.
De lunes a jueves de 4 a 6 de la madrugada.
Que hay cosas en la vida que no tienen precio.
Poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Dinero, eso que envías a tu hija cuando más lo necesita.
Con la app de BBVA, envía dinero a quien tú quieras para que lo saque de uno de nuestros cajeros, sin tarjeta y sin comisiones. Así es la revolución de las pequeñas cosas. En BBVA estamos cambiando lo que tu banco significa para ti. Descárgate la app de BBVA.
Las 4:30, las 3:30 en Canarias. A esta hora actualizamos la información en COPE. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias acuerdan verse antes de Semana Santa. Lourdes Mate.
Se retoman los contactos para intentar formar gobierno y, de hecho, mañana se reúnen los equipos negociadores de PSOE e Izquierda Unida. Ni a este encuentro ni al de Sánchez e Iglesias acudirá finalmente Ciudadanos, que ha quitado importancia a su ausencia en estos encuentros.
García Margallo agradece al Congreso el acuerdo sobre refugiados.
El ministro de Exteriores celebra la buena voluntad de los grupos y señala que es la prueba de que cuando hay disposición de entendimiento es posible llegar a acuerdos. José Manuel García Margallo agradece que el presidente del Gobierno pueda ir mañana al Consejo Europeo con flexibilidad suficiente para negociar.
Y hemos estado allí hace un ratito en Indomeni. Bueno, pues hasta allí, hasta el campo de refugiados de Indomeni, se va a acercar Angelina Jolie esta tarde.
Sí, lo hace como embajadora de buena voluntad de ACNUR. Esta mañana ha estado también en Pireo, otro campamento improvisado que alberga a más de 4.000 personas. Durante la visita ha hablado con varias familias de refugiados, aunque no ha hecho declaraciones a la prensa.
El Parlamento catalán rechaza retirar las subvenciones a escuelas que segregan por sexo.
Gracias a los votos de Juntos por el Sí y el PP, Ciudadanos se ha abstenido. La proposición de ley la ha presentado la marca blanca de Podemos porque aseguran que las escuelas privadas que segregan por sexo atentan contra la igualdad de oportunidades.
Y crean una marca de ropa que combate el Zika.
Una empresa brasileña ha desarrollado un tejido con cápsulas de citronela en las prendas, un repelente natural muy utilizado contra enfermedades de transmisión de mosquitos. Aunque la comunidad médica no ha confirmado su efectividad, la línea de ropa ya se ha popularizado en Brasil, principal país afectado por este virus del Zika.
Mira, una buena noticia. Gracias, Lourdes.
A ti, Paloma.
Hasta dentro de un ratito. Las 4:31, una menos en la Comunidad Canaria, como os decía, el momento de la tertulia con Fernando Jauregui. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, Paloma, ¿qué tal?
Y también tenemos a Yolanda Gómez. Yolanda, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Os ofrezco varios temas así encima de la mesa, para ir abriendo boca. Golpe de mano, Iglesias a Errejón. Sergio Pascual, curiosamente, mano derecha de Errejón, a la calle. Así lo justificaba Irene Montero, de la dirección de Podemos.
Forma parte de la normalidad de una organización política que cuando hay un problema, en este caso organizativo, trate de resolverse pues con el cese por una situación de pérdida de confianza derivada de esa gestión ineficiente o inadecuada.
Falta de confianza. No sé si mucho ha tardado Pablo Iglesias en enseñar la patita. Esto es como la serie, el que no piensa como yo a la calle.
Sí, la verdad es que esto de los nuevos partidos no deja de sorprendernos. Primero por la hora. Yo, fíjate que ayer con el fútbol yo salí del periódico como a las 12 menos 20 de la noche y todavía no nos había llegado esta noticia. O sea, la dieron tardísimo. En las primeras ediciones de los periódicos no entró y, bueno, ellos que tanto hablan de transparencia, pues hacer un movimiento de mano de este estilo a esas horas, pues ya me parece como poco transparente. Y luego, la verdad es que es el ordeno y mando, ¿no? O sea, a mí este estilo de gobernar, pues no sé, bueno, de gobernar su propio partido de momento, no sé lo que harían si gobernaran un país, pues, o sea, a mí mucho no me gusta, pero ellos tendrán que dar explicaciones, ¿no?
No voy a discrepar mucho de Yolanda, lo siento, Yolanda, hija.
Bueno, Yolanda, oye, me alegro en este caso.
Es sino de precedente, Yolanda, no te relajes.
A ver, a mí el golpe de mano con nocturnidad me parece muy poco democrático, la verdad, porque ahí tendrían que haber funcionado los órganos directivos del partido, etcétera. Esto de decir de pronto a las 11 de la noche, 11:15 para ser exactos, es cuando yo me enteré, Yolanda, hija.
Sí, pues
no sé.
Fíjate, pues yo me enteré más tarde. Estábamos pendientes del partido y cerramos, bueno, aguantamos el periódico.
Las 11:15, de todas maneras, no es una hora. No es una hora, ¿verdad? Habitable en lo que es en una normalidad democrática de un partido.
Sí, sí.
Y luego hay otro tema también que a mí me preocupa mucho, mira, Paloma, que tú hayas dado aquí las declaraciones de una señora que se llama Irene Montero para justificar la salida de Sergio Pascual, me parece algo. Yo siento mucho tener que entrar en temas personales, pero no son temas personales porque son políticamente relevantes. Irene Montero es una señora que es la compañera de Pablo Iglesias. Tú no le puedes dar relevancia a una persona que es tu compañera, por muy válida que sea. Lo siento mucho, no.
Sí, sí.
No, porque no. ¿Y por qué no? Pues hombre, pues si no lo entendemos, ¿qué le vamos a hacer? Yo creo que yo no lo haría. Ahora mismo, Yolanda, lo que nos pasa a ti y a mí y a casi todos los periodistas es que no tenemos ni idea de lo que está ocurriendo en el interior de Podemos, porque como es una clique endogámica, donde funcionan también relaciones personales, amistades de toda la vida, como decían Errejón y Pablo Iglesias y tal, y no hay transparencia, como acabas de decir tú, Paloma, pues entonces yo creo que ya no hay más que hablar. Es un partido que tiene un funcionamiento absolutamente peculiar, absolutamente alejado de lo que nosotros conocemos. Yo soy de los que creen que Podemos debe existir, y está bien que canalicen una serie de descontentos y de cabreos y de irritaciones y de indignaciones, pero lo que no están preparados obviamente es para gobernarnos. No, sí, están. Pero piensa el señor Sánchez, no están preparados.
Sí, sí, lo que pasa es que yo creo que si esto sirve para algo es para que se vayan quitando poco a poco la máscara, ¿no? Y es que cada día
descubrimos... Eso sí iba a preguntar, si va a sorprender a quien ha votado Podemos.
Pues yo no lo sé, porque eso yo creo que sí. O sea, a mí desde luego cada día me sorprende más, pero con esto de las votaciones, hay gente que dice, mira, la gente sigue votando al PP a pesar de la corrupción, y hay gente que sigue votando a Podemos pues por el simple hecho de que ellos dicen que es el cambio, que es algo distinto, pero claro, algo distinto que supone, porque estamos viendo cada día qué están haciendo los ayuntamientos en los que gobiernan. Desde luego, esto del amiguismo y de colocar a las parejas, vamos, en el Ayuntamiento de Barcelona, en el Ayuntamiento de Madrid y en todos los sitios donde tienen poder.
A ver, ¿por qué te crees que está
poder?
Tichi de candidato?
Sí que sí, bueno.
¿A ver si crees que no tiene nada que ver con Teresa Rodríguez?
Y Rita se enfada, Rita Maestre, la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, se enfada cuando le recuerdas que a su padre también lo han puesto en un puesto directivo de la Agencia Tributaria cuando llevamos muchísimos años.
Eso tiene justificación.
Bueno, por lo menos tiene formación. Pero lleva no sé cuántos años y no le habían puesto. Y qué casualidad que ahora cuando
está su hija allí... A lo mejor no le habían puesto por lo que no le habían puesto, que eso es otra cuestión. Perdona,
bueno,
Yolanda.
Pues no lo sé. Quizás el ejemplo no es el más...
Yo lo conozco un poco, no es bueno.
No lo sé. O sea, al final
pero
es mi padre...
Si
eso ocurre en otro caso, o sea, te digo, la sobrina de Luis de Guindos, por ejemplo, una mujer preparadísima, y recordar la que se montó cuando le iban a poner... de directora general de competencia, creo que era el cargo. Vamos, totalmente. Al final tuvo que dejarlo a un lado. O sea, que aquí tenemos varas de medir muy distintas, y desde luego a mí la forma de gobernar, o sea, la forma en la que los dirigentes de Podemos están actuando, a mí, primero, me parece que se están quitando la careta, y espero que desde luego sus votantes se den cuenta, pero tengo mis dudas.
Yo no quiero entrar en temas personales. Yo creo que Podemos, desde luego, merece un respeto. Tiene 5 millones y pico de votantes, y eso, oye, perdona, es una formación que ha nacido hace 2 años, que ha sabido darse esta organización, que ha sabido canalizar el cabreo de muchos millones de españoles por una forma de gobernarles, que no era buena, eso es evidente, y a partir de ahí yo creo que tiene una utilidad. Lo único que yo digo es que no están preparados para gobernarnos, sí. Y solamente digo eso. Estos señores, que son estupendamente, están ahí, pero no me pueden gobernar porque no pueden todavía.
Eso no afecta mucho a la imagen o a la idea que tiene de ellos Pedro Sánchez, ¿no? Al final se van a reunir antes de Semana Santa.
Pero es que Pedro Sánchez, como está dispuesto a llegar a la Moncloa,
pase lo que pase. Todo el mundo.
Y como está dispuesto a llegar a la Moncloa, pase lo que pase. Y entonces, pero Pedro Sánchez debería considerar que un gobierno constituido con gente de Podemos también, es un gobierno tan heterogéneo que no va a funcionar. Y yo creo que... Yo casi prefiero un gobierno en funciones, como este que tenemos tan porquerioso, dicho sea de paso, porque no está haciendo nada, no puede, que un gobierno que no funcione. A mí me da mucho miedo estas cosas. En fin, es que yo creo que los pactos tienen que ir por otro lado. El señor Sánchez tiene que pensarlo. Es que Podemos, que exige todavía, que yo sepa, no ha retirado eso. Si lo ha retirado, me lo decís. La exigencia de tener una vicepresidencia con una serie de funciones muy importantes en un Estado de Derecho, controlarlas de una manera férrea, yo creo que Podemos tendrá que dar muchos virajes todavía antes de estar capacitado para gobernarnos a un país como España.
Todas maneras decís, bueno, Pedro Sánchez está buscando el apoyo de Podemos, pero vamos a ver, es que Pedro Sánchez y el Partido Socialista está gobernando en muchas comunidades autónomas con el apoyo de Podemos, y los señores de Podemos están gobernando en muchos ayuntamientos
y es un hecho.
Con el apoyo, o sea, es que es una realidad.
Pero no es lo mismo, Yolanda.
Bueno, o sea, a mí
son escalas diferentes.
Bueno, serán escalas diferentes, pero hay cosas que están ocurriendo en Madrid que a mí, de verdad, me molesta muchísimo que el PSOE no lo pare. Y además es que, o sea, parece igual que Ciudadanos sí que está controlando a la señora Cifuentes, resulta que los señores del PSOE, la señora Carmena hace lo que le da la gana y le dejan hacerlo. O sea, ahora mismo todas las operaciones de inversión que están paralizadas en Madrid por culpa de Podemos, pues yo creo que el PSOE tiene algo que decir, y el PSOE es tan responsable al final como los señores de Podemos de lo que está ocurriendo ahí, porque si tú estás apoyando a esta señora con tus votos, tendrás que exigirle una responsabilidad o algo tendrás que decir. Entonces es verdad que dices, bueno, no es lo mismo a nivel nacional o el gobierno de España, desde luego que no es lo mismo, pero está ocurriendo eso a menores escalas, y es verdad que también hay algunos socialistas que dicen, no, para el gobierno de España no queremos que los apoyen, ¿vale? Pues también a lo mejor deberías renunciar tú, a lo mejor lo que deberíamos ver, que nadie habla de eso, lo que se podría hacer, como sí que ocurre en otros países del mundo, como está ocurriendo en Francia. Oye, vamos a dejar aquí aislados a la gente radical, o sea, si quisieran el PP y el PSOE podrían gobernar en muchos ayuntamientos y en muchas comunidades autónomas apoyándose los unos a otros y no tener que soportar, con entre comillas, si queréis, lo que estamos viendo en muchos ayuntamientos, Yolanda,
no,
de verdad.
No es lo mismo, Carmena, que sus circunstancias.
Uh-huh. Bueno, no es lo mismo. Uh-huh. Mira lo que estamos viendo. A mí lo de Madrid me parece, porque Carmena y sus circunstancias no está haciendo absolutamente nada en Madrid.
Déjame,
bueno, perdona,
que yo soy yo y tú eres tú. Sí. No quieres a Carmena y yo sí. Yo la tengo mucho respeto, histórico incluso, por muchas razones. Sus circunstancias, es decir, sus...
Me dirás lo que está haciendo en Madrid y luego me apuntas unas cuantas cosas buenas, porque yo hasta ahora no he visto ninguna, pero vamos, ya me dirás.
Pero no seas radical, hombre, cálmate un poco.
No, radical es...
Si yo iba a hablar un momento...
Una lista.
Sí, estaba intentando decir que no es lo mismo Carmena, que es una figura carismática, y el alcalde tiene que ser una figura carismática y no el gestor, que sus gestores. Sus gestores, o sea, sus circunstancias son muy malos. Y Carmena debería considerarlo.
Pero no tienen ni idea, vamos.
Pero eso es un tema diferente a otros muchos temas. La gobernación de la nación hay que considerarla como aislada de todas las gobernaciones de entidades locales o autonómicas. Es que la nación tiene mucho poder. Es que la nación tiene mucha representatividad fuera. Es que ahora mismo... la política exterior va a depender de ese gobierno de la nación, los servicios secretos van a depender de eso, la lucha contra la corrupción oficial también y, por supuesto, el presupuesto del año que viene. Entonces, todo esto, pues hombre, Yolanda, tenemos que considerarlo de una manera separada. El señor Sánchez debería considerarlo de una manera separada.
Yolanda, Fernando, dejando que pasemos dos minutitos a Sevilla, por esa no declaración de Manuel Chávez en el juzgado número 6 de Sevilla. Ya ha dicho que ya en su momento pues estuvo delante del Supremo, que ya no tenía por qué repetir lo que ya había dicho, remitía a un comunicado. Y tampoco la declaración de José Antonio Griñán, aunque sí el paseillo, su abogado, sí que ha atendido a los periodistas. Y estaba, por cierto, muy molesto por ese paseillo de su cliente.
Después de las elecciones del 20 de diciembre, el gobierno ha presionado para que se produzcan estas declaraciones, las cuales el juez es absolutamente ajeno, y compensen los casos de corrupción nuevos que hay.
¿Creéis que el gobierno presionó para compensar esos casos del PP?
Pues mira, no lo sé, pero es verdad que las varas de medir aquí son distintas, ¿no? O sea, si es el PSOE, si son dirigentes socialistas los que tienen que hacer el paseillo, es que el gobierno ha presionado. Bueno, pues a lo mejor el gobierno podía presionar para que los del PP no pasaran y están pasando también, ¿no? Yo no sé si ha presionado o no, pero si están ahí es porque algo ha ocurrido, ¿no? Y yo creo que si nos fiamos de la justicia nos tenemos que fiar para unos y para otros.
Tenemos que aprender a respetarnos, a respetar las instituciones y el Estado de Derecho. Yo creo que ni el gobierno ha presionado para que ahora se instaure el paseillo. El paseillo es una desgracia que tenemos en nuestro sistema procesal. Es una desgracia, el paseillo dichoso y la pena de telediario. Son dos cosas lamentables que tenemos que suprimir, tanto en el caso de la señora Barberá como en el caso del señor Griñán.
Luego iremos allí.
No puede ser. Eso es una cosa. Y otra cosa también es que, por cierto, algún ministro de este gobierno vaya diciendo que casualidad que salgan ahora los casos Taula, Bárcenas... No, salen ahora. Tú no puedes culpar o intentar culpar a unas mafias filosocialistas de la policía judicial o de jueces de que ahora coincidan todos estos casos que están coincidiendo, que por cierto son todos del pasado y no del presente, porque yo tengo la tesis de que en el presente España es un país bastante alejado de la corrupción. Pero bueno, eso es otra cuestión. Yo creo que no. Oiga, es que los jueces, los tiempos de los jueces, los tiempos de las investigaciones policiales, los tiempos de las instituciones van a un ritmo diferente al que le gustaría a la clase política. ¿Qué le vamos a hacer? Claro que no han presionado. Pero eso es otra cosa.
Pero no hablar de tiempos cuando tenemos el caso de los seres 10 años...
Pues eso es lo que te digo, hablar de tiempos a estas alturas... No, perdona, y yo soy un disconforme con la instrucción de Alaya, un disconforme muy serio. Y yo creo que tanto a Griñán como a Chávez, como a Bárbara... Por cierto, había que garantizarles una cierta presunción de inocencia y no la lapidación diaria que les estamos dando, porque es que esto tampoco favorece el Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción. La lucha contra la corrupción es otra cosa. Pero, en fin, en cualquier caso, oiga, no nos desprestigie usted a los jueces, al Poder Judicial. Ya estamos desprestigiando al Ejecutivo, ya tenemos desprestigiado al Legislativo también, ya los tenemos enfrentados. Hombre, no nos carguemos también al Judicial, porque entonces no nos va a quedar nada aquí. Montesquieu levanta aquí la cabeza y se muere otra vez el pobre, pero vamos... Se entierra él solo, vamos.
Pero eso, fíjate, si las presiones fueran efectivas, dices que el gobierno está presionando. Oye, y eso, y si el gobierno estuviera presionando, si el gobierno pudiera presionar,
pues
o tuviera
si el gobierno
esa
está
capacidad...
en funciones para todo, no tiene,
no, pero
no tiene
manera,
capacidad de nada.
O sea, si el gobierno tuviera capacidad de eso, estarían saliendo todos los casos de corrupción que están saliendo y que le afectan y que tanto daño le están haciendo.
Pues tienes razón, mira, te voy a dar la razón por una vez, por segunda vez.
Por segunda vez, ¿no? Segunda. Sin que sirva de precedente, pues no... La verdad es que si algo bueno tiene esta situación es que efectivamente hechos la mayoría del pasado, y en eso estoy de acuerdo contigo, Fernando, también, y por tercera vez, en que probablemente ahora, no sé si por el miedo o porque es verdad que estamos viendo, no sé si nos acumulan todo ahora, hemos visto hasta a una infanta sentada en un banquillo, o sea que al final puede cundir, y ojalá cunda, la sensación de que al final el que lo hace la paga, sea quien
incluso
sea.
Incluso
¿no?
estamos asistiendo, incluso Yolanda, estamos asistiendo al linchamiento de una reina, basada en rumores y en filtraciones que están apareciendo por ahí, que nunca son inocentes.
Sí,
digo,
sí,
nunca.
También.
Y tengo mi tesis sobre por dónde sale eso. Nunca. Y
vamos a seguir hablando de encuentros, el del próximo jueves entre Cristóbal Montoro, el ministro de Hacienda en Funciones, y Oriol Junqueras, el consejero catalán de Economía, para tratar definitivamente esa financiación de Cataluña. ¿La situación se va a suavizar? ¿Va a estallar definitivamente?
Bueno. ¿El encuentro va a ser en el Prat o no?
No, viene a Madrid, por la tarde.
No, lo digo con...
Pero, te has puesto no es tan porque, serio que
no te habíamos pillado.
Claro, no, tampoco.
El encuentro de Luis de Guindos con Oriol Junqueras fue lamentable.
Sí,
fue lamentable.
Sí.
Tú no puedes,
fue en el aeropuerto,
pero
yo
tú
creo
no puedes
que
permitir eso. Nada, hombre, pues claro que sí, tiene que venir aquí, que esto es aquí donde...
Y negociar sus cosas.
En el fondo...
Y pedir, que viene a
pedir. El prestador somos nosotros, con perdón. Siento mucho decirlo así, pero tiene que venir aquí, en fin, a arreglar las cosas. Pero eso es un encuentro normal.
No,
lo que no puedes hacer es a ver, lo que no puedes hacer es aislar a una parte del territorio español. Ese es uno de los errores que estamos cometiendo. Puigdemont es nombrado y entonces el rey, y siento mucho decirlo porque yo tengo gran respeto y gran admiración por este rey, pero el rey no le da la gana de recibir a la presidenta de la Asamblea.
Ahí se equivoca,
un error.
Yo estoy de acuerdo.
Entonces, el señor Rajoy no le da la gana de recibir al señor Puigdemont, otro error. Y entonces va Pedro Sánchez y parece que es el estadista de los estadistas porque se va a encontrar allí, en el Palau de San Jaume,
con fíjate, el señor Puigdemont. Pues, Fernando, que en el caso de Rajoy, bueno, lo que no ha hecho es solicitar su presencia al señor Rajoy, porque recordar la broma aquella que le gastaron, que él estaba dispuesto, o sea, que el señor Puigdemont hubiera pedido la
pero
reunión.
Pero si no viene, se lo pides.
Yolanda,
oiga,
no, respecto,
venga usted para acá, que quiero decirle dos cosas.
Respecto a la reunión, que es de lo que estábamos hablando, vamos a ver, yo creo que en los temas financieros, aparte de toda la película que nos puedan contar desde Cataluña, es que en los temas financieros el gobierno del señor Rajoy se ha portado estupendamente con Cataluña y con los catalanes. Vamos a ver, si es que el Estado le ha facilitado más de 40.000 millones de euros de financiación en estos 4 años. Y se lo va a seguir facilitando si cumplen las condiciones, y a veces sin cumplirlas, porque lo que hemos visto, lo que nos decía la Comisión Europea la semana pasada, creo que era, oigan ustedes, apliquen la ley de estabilidad a las comunidades autónomas, y aplicar la ley de estabilidad supondría quitarles ciertas capacidades, incluso, ¿no? Si se aplicara en serio esa ley de estabilidad, o desde luego ponerles sanciones o controlarles mucho más los gastos de los que se están controlando.
Porque lo vendemos mal, Yolanda.
Sí,
porque
sí,
además
eso...
se vende mal.
Sí.
Esto, ¿por qué lo tiene que decir Yolanda? Que es una periodista que está constatando un hecho. ¿Por qué no lo dice alguien de los servicios de comunicación del gobierno, que están callados, que no hay manera? De la impresión que están dando es que estamos alejados totalmente de Cataluña. Y es verdad lo que está diciendo Yolanda, rigurosamente verdad.
Sí, no, y además
se les ha tratado mejor que ningún gobierno.
Pero,
esa es la verdad.
Primero, mejor que ningún gobierno en ese
pues que lo digan,
en el tema financiero. Han prestado, este gobierno ha prestado a Cataluña más que a ninguna otra región de España. Se han ahorrado más de 8.000 millones de euros en intereses, porque ahora estamos leyendo estos días en los medios, y lo estamos publicando todos, que las agencias, bueno, ya está en bono basura el rating de Cataluña, pero incluso quieren ponérselo más bajo todavía. O sea, que nadie le prestaría un euro a Cataluña si no fuera porque es el Tesoro español quien está asumiendo esa deuda. Y de hecho, o sea, ya tiene el Tesoro español, el Estado español tiene ahora mismo en sus manos más del 60% de la deuda catalana, que si tuviera que salir a pedirle eso a los mercados, nadie les prestaría un euro. Si se lo prestaran, se lo prestarían a un interés elevadísimo, cuanto ahora mismo se le está prestando, el Estado les está dejando dinero prácticamente gratis para pagar todo, o sea, para pagar de verdad desde los colegios, los funcionarios, o sea, absolutamente todo. Y es verdad que, como dice Fernando, es que el gobierno no sabe vender esto bien, o lo utilizan o el gobierno catalán lo está utilizando pues muy a
pues esa batalla
a su
de la
favor,
comunicación.
¿No?
No te la pueden ganar.
Sí, sí, la hemos perdido desde España, yo creo que sí, desde el resto de España, vamos.
Para ir terminando, compañeros, dejando que haga un pequeño, bueno, un guiño, ¿no? Nos pongamos serios para hablar de esas declaraciones a favor de la Iglesia, que han subido hasta 250 millones de euros en 2015, y esta mañana precisamente esos datos, esas cifras, las presentaba el vicepresidente de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, Fernando Jiménez Barrio Canal, nuestro jefe.
Que 9 millones de personas decidan, en un momento tan delicado como es su declaración de impuestos, hacer un gesto de adhesión a la Iglesia Católica, pues en fin, Yo no sé cuántas instituciones en este país reciben una adhesión de esta naturaleza.
Hay que seguir luego explicando, fíjate, la labor de la Iglesia en momento de crisis y de no de crisis, con estos datos.
Pero yo creo que la mayoría de los ciudadanos son muy conscientes, ¿no? Bastante conscientes, desde luego, de la labor que hace la Iglesia, ¿no? Yo os escuchaba desde los colegios concertados que al final nos ahorran un dineral a todos los contribuyentes, ¿no? Porque están permitiendo, primero, que los padres tengan libertad de elegir el colegio que quieren, la educación que quieren para sus hijos, y después hacerlo además con menos coste para el Estado que el resto. Y luego la verdad es que te sorprende la gente. Yo me sorprendí mirando la declaración de la renta de Pablo Iglesias. ¿Sabéis que marca la X a la Iglesia Católica y a los fines sociales?
Sí, eso es porque no se
entera. Bueno, no sé si la hará él o quién le habrá hecho la declaración, pero cuando yo me quedé sorprendidísima. Digo, bueno, vamos a tener que preguntarle.
Yolanda, yo confieso que me chincha bastante tener que decir esto aquí, en esta emisora, porque dice, joder, es que está hasta el tío este. No, es que yo creo que hay valores que se convierten en valor refugio para el contribuyente. Y dices, hombre, por lo menos yo sé que si marco esta X, hay unos cuantos señores maltratados de la vida que a lo mejor van a ser un poco mejor tratados.
Va a tener un poco de consuelo, sí.
Yo creo que eso nadie ha podido demostrar que no vaya ahí, y entonces todo lo contrario. Entonces, pues, ¿qué quieres que te diga? Claro, en unos momentos en que estamos intentando, incluso, y esto siento mucho de politizarlo, no quiero politizar esto, pero es que me parece que es así, estamos intentando crear incluso campos de concentración masivos para los refugiados que vienen de Siria, a base de pagarles con nuestro dinero, por cierto, a estados dictatoriales que no son democráticos. Lo siento mucho. Sí. Turquía lo único que tiene democrático es que vota cada 4 años. Pero ya verás tú lo que van a crear ahí. Van a crear un estado, el gran Guantánamo, van a crearlo para los pobres refugiados. Hombre, pues yo qué quieres que te diga, prefiero dárselo a Cáritas, para que no nos vamos a engañar, o a otros valores diferentes. Esa es la verdad. Y insisto, siento mucho decirlo aquí porque parece que esto es peloteo, pero es que,
yo creo
que
pero la realidad
es una convicción. Yo creo que ya algo está pasando porque la gente está
hay bastante concienciación, pero yo creo que debemos seguir concienciando a la gente que eso no nos cuesta más, que es al revés, que si tú no marcas las X, y yo desde luego apuesto por marcar las dos X para las ONGs y para la Iglesia Católica, al final ese dinero se lo queda al Estado y eres el Estado quien decide qué hace con ello.
Y luego no te da cuentas en el Parlamento con eso. Luego no te da cuentas en el Parlamento.
O sea, que todos a marcar las X.
Todos a marcar. Pues fíjate, 7 millones de contribuyentes que ha marcado la casilla de esta institución, y atención además, porque ya dentro de poquito tendremos que pensar en hacer nuestra declaración. Gracias, Fernando.
Oye, 4 coincidencias en 22
sí,
minutos.
Sí, bueno, me voy preocupada.
Increíble.
O me quedo, mejor dicho, otros os vais, yo me quedo preocupada.
Nos van a echar, no nos peleamos, nos
van a poner más veces
bueno,
juntos
con
el colegio.
Nos hemos peleado solo.
Gracias, Fernando, gracias, Yolanda.
Adiós,
un abrazo fuerte. Elena, ¿algún consejo interesante hasta ahora de la tarde?
Sí, y además importante sobre todo para nuestro bolsillo. Bueno, esto coincide, hoy no está aquí Expósito, está de viaje para ese programa especial que tenemos mañana desde la Fragata Numancia, pero seguro que alguna vez te ha apetecido hacerle una broma a tu jefe, no sé, gastarle una broma telefónica, ponerle pegamento en la silla, pero por muchas veces que tengas, al final no lo haces, y no lo haces porque utilizas la cabeza, ¿no? Bueno, pues hazlo también con tu seguro de hogar, de moto o de coche. En Verti calcular el precio rápido y sencillo, no tienes permanencia y te dan el mejor precio desde el principio, sin negociar. Vamos, un seguro para gente como tú que utiliza la cabeza. Si aún no lo tienes, no esperes más y ahorra en Verti.es.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Fútbol,
emoción, diversión,
entretenimiento,
espectáculo,
tiempo de juego. Este miércoles desde las 8:15, la Champions. Fútbol Club Barcelona, Arsenal.
Esto es la Champions. Esto
vuelta
es la
de los octavos de final.
Cuidado, cuidado, cuidado.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Escucha Tiempo de Juego y también la linterna de Colmenarejo en tu móvil y en cope.es.
Estar informado.
Dinero, eso que envías a tu hija cuando más lo necesita.
Con la app de BBVA, envía dinero a quien tú quieras para que lo saque de uno de nuestros cajeros, sin tarjeta y sin comisiones. Así es la revolución de las pequeñas cosas. En BBVA estamos cambiando lo que tu banco significa para ti. Descárgate la app de BBVA.
Si tienes un impacto en el parabrisas, repáralo ahora en Carglass, porque con su reparación o sustitución te regalamos un juego de escobillas Bosch. Y te lo instalamos gratis. Entra en carglass.es o llama al 902 20 70 10. Promoción válida hasta el 17 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Te falla la memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Toma The Memory, porque The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, cuida tu memoria con The Memory, de Pharma OTC.
Papá está gordo, un relato divertidísimo sobre la paternidad. Ediciones Palabra presenta al humorista americano padre de 5 hijos, Jim Gaffigan, que nos cuenta con humor la aventura diaria con su familia. A la venta en librerías y en palabra.es. El mejor regalo para el Día del Padre. Papá está gordo, la risa está asegurada.
Me encantan los millonarios. Tienen tantas casas que le ponen nombre para acordarse de ellas.
Eso, Villarrosa, Maricielo, Monte Alto, Taco Paco. Ay, si yo pudiera.
Pues mira, este viernes hay bote en el Eurojackpot de la 11. ¿Y tú?
Sí, tú
puedes ser millonario y tenerlo todo.
Eurojackpot de la 11. Bote de 61 millones de euros. Este viernes tú, sí, tú puedes ser millonario.
Papá, más allá de aquí, ¿hay algo?
Ven a PortAventura World y vive un mundo de emociones, con shows increíbles, Sésamo Aventura, Caribe Aquatic Park y magníficos hoteles temáticos. PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 50% de descuento. Consulta condiciones y haz tu reserva en Viajes El Corte Inglés.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Es el momento de echar un vistazo a las redes. Ahí está contando todo nuestra compañera Nekane. Nekane, en las redes se habla del cese de Sergio Pascual de su cargo en Podemos.
Sí, por ejemplo, Iván nos escribe para decirnos: en Podemos dicen que son muy demócratas y transparentes, y digo yo, dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. ¿No era Pablo Iglesias, se pregunta otro oyente, quien consultaba todas sus bases? Consultó la destitución de Sergio Pascual siendo afín a Errejón. Y Marta nos cuenta: voté a Podemos y su política ha dejado mucho que desear. Prometió que impulsaría políticas sociales, pero de momento lo único que ha hecho es cambiar el nombre de las calles.
Bunbury ha conseguido disco de oro con su álbum Mutaciones.
Y para celebrar lo que ha hecho, pues anunciar las fechas de su nueva gira. Por ejemplo, en Barcelona va a estar el 8 de julio, en Madrid el 26 de julio, 6 de agosto en Málaga y 19 de agosto en Palma de Mallorca.
Puedes escribirnos en @expositocope.com o, si lo prefieres, puedes hacerlo en facebook.com/latardecope. Tenemos además ese móvil, ese WhatsApp en el 607-150602. Enseguida el maestro Luis del Val y yo, Nuriarte. Se nos ha ido Expósito, así que estamos buscando al jefe perfecto.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.